Bueno, don Pedro Alli, gerente de prestaciones económicas del IPS en Baico. Don Pedro, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Ricardo, un gusto a la orden.
¿Baico?
Yo 100% como siempre los lunes.
¿Gak mesanje? Yo, 100%.
Ponégame en la vedera.
Así mismo. Bueno, don Pedro, sobre la extensión del plazo para el censo de jubilados, ¿hasta cuándo va?
9 de julio.
9 de julio.
Sí, señor.
Porque en principio era en este mayo, ¿verdad?
En principio era hasta mayo, pero en el deporte verlo, un 20% de nuestra población, deja nomás para el último día, ya no tiene. No sé si no tiene tiempo, no quiere, no parece. Entonces le.
Compa, si yo la jubilado no hace tiempo ahí. Pienso, ¿verdad? No sé, a lo mejor algunos se activarán, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? Pero se supone porque ya uno dispone más de su tiempo cuando está en ese, dentro de ese rango ya, ¿verdad? Va a tener privilegio ir a la jubilados.
Sí, es una obligación que hacer el censo, es una obligación que está en la ley, que tenemos que cumplir. Y censarse es una obligación y un derecho también del jubilado, ¿verdad? Y además va a servir para muchas cosas, va a proveer una información que nos va a servir para otros productos muy útiles para los adultos mayores.
Sí, en ese aspecto, ¿qué pudieron ya detectar en todo este proceso de inscripción o de actualización de datos, doctor?
Y fundamentalmente la soledad de muchos adultos mayores. Viven solos, muchísimos, viven solos. Lo otro que también detecté yo, viven en alquiler. La mayoría de una gran mayoría de nuestros adultos mayores, el 50, 60, 70% de su haber jubilatorio, más de muchos se va a pagar su renta, su alquiler. Esas cosas te indican que hay que trabajar en algunas líneas. Por ejemplo, el Seguro Social tendría que proveer la posibilidad de una vivienda digna para el adulto mayor, pero necesitamos la información de base. De eso se trata este censo, no solamente de censar por censar.
No, ni saber si es que realmente están vivos, dónde están, ¿verdad? Sino de tratar de ayudar, de mejorar esa asistencia, ¿verdad?
Sí, por supuesto. De hecho, el tema de la sobrevivencia ya no me preocupa luego porque cruzamos información con registro de óbito de otras instituciones y ya sabemos quién se murió en los últimos 15 días. Entonces ya no necesito que vos vengas con tu cédula y me digas, yo estoy vivo. Eso ya es anacrónico. Ahora te dan los cruzamientos de base de datos y ahí ya te enterarás de todo.
Doctor, aparte de la soledad, la falta de viviendas, ¿qué otros detalles le llamó la atención de lo que se ha dado hasta ahora?
Y mira, aparte de una resistencia natural del paraguayo a ser individualizado, por decirte así, parece que queremos permanecer en el anonimato, en el así nomás, aquí es lo que es, a donde vivo. La georreferencia que le dicen los técnicos ahora. Es importante saber dónde vive tu beneficiario para todo, para organizar tus servicios de salud preventiva, para saber dónde ir a verle, a llevarle su remedio alguna vez. Alguna vez el IPS va a llevar remedio a la casa del jubilado, eso está cerca. Y tenemos que tener los datos. Y por otra parte, lo que también yo me di cuenta, más en el lado social, es que muchos jubilados, adultos mayores, abuelos, otra vez se hacen cargo de los nietos como si fueran sus hijos. Debe ser por la crisis económica que afecta a los papás, las mamás que trabajan. Finalmente los hijos están volviendo a la casa del abuelo y él pasa a ser otra vez el gran padre.
Y mucho por cómodos también, ¿verdad? Ven que el abuelo o los abuelos pueden entonces y le cargan el nieto, ¿verdad? Sobre la espalda.
Así mismo, así mismo.
Porque así como somos los paraguayos, ¿no, doctor?
Está cambiando el modo vivendi de los paraguayos. Muchas familias que los padres tienen que trabajar porque se volvió más pesada la cosa. Entonces, ¿los hijos qué hacemos? No, esto es como en otros países que se contrata una niñera. ¿A quién se le carga? Al abuelo o al abuelo. Y esas cosas le están saltando. Entonces, vos tenés que diseñar las respuestas del Seguro Social pensando en otros fenómenos, no estar anclado en 1950 en la familia tradicional.
Sí. Doctor, en este detalle que mencionaste, que muchos de ellos viven en alquiler y por lo tanto eran de la mayoría, digamos en un porcentaje importante de lo que reciben es en concepto de salario, por llamarlo así, era por la jubilación, van en renta. Hay condiciones, porque me parece de que la mayoría de los paraguayos quienes están, ¿verdad?, dentro del rango de los jubilados, perciben un salario prácticamente el mínimo y muchos están por debajo del mínimo. Es decir, que pocos son los que podrían estar en condiciones a esta altura de su edad acceder a una vivienda digna, doctor.
Sí, desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, los jubilados de IPS tienen un haber promedio de 3,5 millones, que está por encima del salario mínimo legal, que es 2,200,000. Hablamos de promedios. El haber mínimo jubilatorio que paga IPS es 75% de un salario mínimo, 1,640,000. En ese rango hay que hacer el análisis de posibilidades financieras de pagar una cuotita social. Ahora, desde luego que cuando armas un plan así, tenés que trabajar con otras instituciones, como por ejemplo con Senavitá, creo que se llama, y a través de esa institución y de entidades financieras, buscar planes de largo plazo con cuotas accesibles y adecuadas a la capacidad de pago de un adulto mayor.
Y con un sistema de seguro también.
Es lógico, con reaseguro, por caso de fallecimiento, todo eso hay que diseñar, pero lo que no podemos es no hacer. Ya pongan,
porque
este país necesita de gente que se anime a hacer cosas.
Porque se supone que cuando uno está en esa franja, ¿verdad?, de jubilados, si bien últimamente, ¿verdad?, en muchas otras ocasiones usted mismo lo mencionaba, que vive mucho más del tiempo de que aportó, inclusive, ¿verdad? Pero como que uno piensa que un jubilado probablemente ya no tiene mucho tiempo o expectativa de vida, entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién va a querer arriesgarse a realizar una inversión en ese sentido, ¿verdad?, para permitir que ellos accedan a una vivienda digna? Puede morirse de aquí a 2-3 años, ¿verdad?, y tomó un crédito para pagar una vivienda por 10-15 años, ¿verdad? Todos esos factores también incluyen en ese sentido, pero por lo tanto, pero de todo modo igual hay que ver, buscar una solución, ¿verdad, doctor?
Sí, en los seguros sociales que yo he visto en otros países, una preocupación fundamental es siempre la vida digna en la tercera edad. La vida digna pasa por tener cierto desahogo económico, no llegar a fin de mes y tu haber jubilatorio y no alcanza para nada. Entonces, como una gran parte lo consume un alquiler, bueno, es la forma de que eso por lo menos ya, si vas a gastar en tu casita propia, ¿verdad? En otra cosa.
Y por el otro lado, empezar a trabajar también a que el trabajador pueda tener ya una vida útil en el tiempo que él mismo, ¿verdad?, está activamente llevando una vida activa, ¿verdad?, como trabajador, y no llegar a esa situación.
Por supuesto, desde el Seguro Social. Acá pues se piensa que el Seguro Social es el Hospital Central nomás. Es la visión inmediatista que tenemos del IPS, Hospital Central nomás. Pero no hay que olvidar que el Seguro Social IPS cubre el otro gran riesgo de la vida, que es que va a llegar a todo sí o sí, que es el envejecimiento y el retiro.
Sí.
Todos vamos a ser viejos antes de morirnos, siempre, siempre.
Si tenemos suerte.
Si tenemos suerte, si no llegamos, bueno.
Hay un peaje ahí.
Pero hay que trabajar en productos sociales, no solamente en lo inmediato. Hay que pensar en el momento del retiro y en tener una adultez mayor, digna, desahogada y productiva. Un concepto que está instalado en el mundo ahora es que la tercera edad no es ya la cosificación de la persona humana, es una cosa que hay que guardar en la pieza del fondo. Sí. El abuelo que está allá, el abuelo en el sol. Después se olvidan de él. La tercera edad es una etapa activa, productiva, en la que en otros países, sociedades más avanzadas, los adultos mayores estudian, producen, forman parte de su familia, de la sociedad.
Sigue siendo la economía activa, fíjense, parte de la economía activa, fíjense.
Sí, claro, y más importante aún, porque desde el retiro, 60 años general, antes se vivía 5 años, ahora se viven 20.
Sí.
No va a tener al abuelo 20 años sentado ahí en el patio del fondo.
No, y tu Uber no. Si ella se preocupa, ¿y mi Uber no, doctor? ¿Qué hago después? No, y en serio, cuando uno está...
Lindo el tema.
Así es, bueno, entonces el 9 es la fecha, me dijo, doctor.
Al 9 de julio, uh-huh. Está prorrogado.
Uh-huh. Una prórroga hasta el 9 de julio, después ya no habrá, digamos, oportunidad. ¿Qué va a pasar con aquellos que no lograron actualizar? Es decir, que no van a percibir sus haberes y van a tener que necesariamente llegarse hasta la institución, ¿verdad?
Y si es la persona que figura en nuestros registros y no vino a censarse, va a venir a censarse, porque si no, no va a cobrar el mes de julio. Ajá. 17 no va a cobrar, va a quedar suspendido. Pero podría ser que... Pueden darse muchas cosas, que tal vez alguien haya usurpado una identidad de algún abuelito que no sepa ya discernir la realidad y esté usando su carnet, su tarjeta. Y para esas cosas se va a depurar un poco ese tipo de cosas. Sí.
Doctor, del universo de 60.000 y algo, la verdad.
65.000 beneficios, 44.000 censados, que son los jubilados de vejez, jubilados de invalidez y los pensionados por muerte.
65 y 44.000 lo que se censaron ya hasta ahora.
Hoy se censaron 80% de los totales, o sea que nos faltaría un 20%, vamos.
Uh-huh. Y bueno, pudieron ya, bueno, supongo que ya al final se van a dar cuenta ahora, doctor, ahora sí, es que a la hora del cierre llegan a un número importante de porcentaje de aquellos que se llegaron a actualizar, aquellos que llegaron a actualizar sus datos y aquellos que no lo hicieron. Muchos a lo mejor probablemente forman parte de esa franja de fallecidos, ¿verdad? Que estuvieron con algunas que otras maniobras cobrando a algún familiar o algún malintencionado, por el otro lado aquellos que no lo hicieron porque simplemente no lo quiso hacer, ¿verdad? Ahí vamos a tener esos datos concretos, ¿verdad, doctor?
Sí, siempre en este tipo de encuestas hay un 10% que son los inubicables. Uh-huh. Te cuento, hace poco hicimos la famosa bancarización de los jubilados. Les pasamos a todos a cobrar vía tarjeta de débito. Gracias uh-huh. a Dios lo hicimos hace 2 años. Pero imagínate lo que era hacer fila ahora para uh-huh. cobrar tu jubilación con esta pandemia. En aquel momento teníamos que preguntarle al jubilado dónde vivís. Y vos sabés que tuvimos los más grandes problemas que tuvimos fue porque el jubiladito no sabía ni dónde vivía. Y tu dirección, a Piatá, detrás de Copetro, para el almacén.
Por referencia.
No sabe. Entonces, vamos a encontrar todo el tipo de cosas. Ajá.
Bueno, doctor, por último, ¿y el pago a los suspendidos cómo está?
27 arrancamos. El 27 arrancamos con el pago de mayo. Entonces vamos a llegar hasta la primera semana de junio. Estamos en eso. El presidente Bataglia nos pidió la máxima eficiencia, como siempre, transparencia, llegar a todos realmente. Uh-huh. Estamos cumpliendo con eso.
¿Cuántos estarían beneficiando en este mes de mayo?
Y mínimo 10.000 bajó, cosa que bajó otra vez. Yo le atribuyo a dos cosas: una, que los gastronómicos se están reincorporando, uh-huh. hay tanta suspensión en ese sector por ese tema de la actividad en la calle, esa cosa. Uh-huh. Y lo otro es que viste que hace poco nosotros socializamos una información de que había muchas empresas que hacían trampa. Uh-huh. Y vamos a perseguir. Y eso uh-huh. parece que disuadió la trampa y uh-huh. ya no están simulando suspensión de mucha gente. Entonces, uh-huh. eso hace que haya bajado.
Sí, que trajo, digamos, algo positivo ese barullo que hicieron, ¿verdad?
Sí, es lo que yo busqué, esa fue la intención. Uh-huh. Asustar un poco en el buen sentido para muchachos, dejen de hacer trampa, eso es plata de todos.